Aquí comienza Noticias del Mediodía. Las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En una alianza informativa de La Voz de América, Boa Radio, Radio Francia Internacional y UCI Noticias. La cadena de noticias para mantenerles bien informados. Colombia Latin Music está donde tú estás.
Bienvenidos a la más completa información del mediodía. Hoy es jueves 13 de marzo del 2025 y les traemos las noticias más importantes de Colombia y el mundo en una alianza con el equipo periodístico de Boa Radio, La Voz de América, Radio Francia Internacional y UCI Noticias, la cadena informativa que les mantendrá bien informados con la dirección de Gustavo Chávez Ariza. Bienvenidos. Aquí están las noticias del mediodía. Iniciamos este primer bloque de noticias con la mejor información desde Radio Francia Internacional, con la periodista Andreina Flores.
Colombia Latin Music está donde tú estás.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Didier Bleu. Jueves 13 de marzo. Comenzamos con los titulares.
Andreina Flores.
Vladimir Putin visita la ciudad de Kursk en la frontera con Ucrania y, vestido de militar, promete liberar a la región de las tropas enemigas mientras se inician las conversaciones para un eventual cese al fuego temporal impulsado por Estados Unidos. En Canadá se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores del G7 con la guerra en Ucrania como telón de fondo. También hay otro tema espinoso, la guerra arancelaria que ha iniciado Estados Unidos y que afecta ya al mundo entero. En Argentina se registran 20 heridos y más de 100 detenidos como resultado de una intensa manifestación a favor de los derechos de los jubilados. Una protesta que se tornó mucho más intensa cuando los fanáticos de las barras bravas del fútbol se unieron a los sindicatos en una batalla campal contra la policía. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. A esta hora, bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Más noticias del mediodía.
Escuchamos al fondo al presidente ruso Vladimir Putin de visita en Kursk, ciudad fronteriza con Ucrania. Espero que el territorio de Kursk quede pronto completamente liberado del enemigo, decía Putin, vestido de uniforme militar ante los altos mandos de su ejército en la región. Y para entender lo que significa esta visita, conectamos con nuestro corresponsal en la región, Xavier Colás.
Colombia Latin Music está donde tú estás.
Vladimir Putin ha reaparecido por primera vez desde el inicio de la ofensiva ucraniana en Kursk. Vestido de uniforme militar, el líder ruso ha dado por casi derrotada la ofensiva militar lanzada por Ucrania el pasado mes de agosto y que hasta ahora le servía a Kiev como moneda de cambio en unas posibles negociaciones. El Kremlin dice que la operación rusa para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk ha entrado ya en su fase final. El avance relámpago ruso en los últimos días ha dejado a Ucrania con una pequeña franja de menos de 200 kilómetros cuadrados en Kursk frente a los 1.300 que controlaba antes. Han perdido los ucranianos más del 86% del territorio que una vez tuvieron en la región rusa. Algunas fuentes señalan que el bloqueo de la ayuda militar de Estados Unidos es una de las principales razones que han obligado a las tropas de Kiev a replegarse. Otros analistas hablan del cese del suministro de información de inteligencia a Kiev, que ha quedado ciega en este frente. El presidente ruso ha asegurado que los soldados ucranianos capturados en su región deberían ser tratados como terroristas y ha dicho que la prioridad ahora es echar al enemigo de Kursk y crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera estatal. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Gracias, Xavier. Y recordemos que esta visita de Vladimir Putin a Kursk se produce mientras los asesores políticos de Estados Unidos y Rusia ya sostuvieron una llamada telefónica para iniciar las negociaciones de un eventual cese al fuego de 30 días que ya fue aprobado por Ucrania. Mientras tanto, emisarios estadounidenses ya están en Moscú para entablar justamente esas conversaciones.
Más noticias del mediodía.
Vamos al otro lado del mundo, en Canadá, se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores del G7, hablamos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, principalmente para tratar temas de defensa. Y por supuesto, la guerra en Ucrania está en primer lugar de la lista. Sin embargo, hay otro tema también espinoso en el ambiente, la guerra arancelaria que ha iniciado Estados Unidos y que afecta ya al mundo entero. Natalia Olivares está en directo a nuestros estudios y nos cuenta más.
Colombia. Latin Music.
Una ocasión, Andreina, para hacer frente común en esta guerra comercial, como lo indicabas, iniciada por Estados Unidos. Las represalias ya fueron anunciadas. A la Unión Europea, China impondrán 25% de aranceles al acero y al aluminio impuesto por Estados Unidos. Esto significa para Canadá un valor de 20.700 millones de dólares adicional para Estados Unidos a partir de la aplicación de los nuevos aranceles sobre las importaciones provenientes de su vecino del sur. Para la Unión Europea esto significa 28 mil millones de dólares tras la aplicación de los gravámenes. Entre las represalias, Andreina, de la Unión Europea a Estados Unidos figura un nuevo paquete de aranceles contra productos como el bourbon, las motos Harley Davidson y los yates. Por otra parte, México, otro socio del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, anunció que esperará hasta el próximo 2 de abril para definir las acciones. Brasil, en tanto, uno de los grandes proveedores de acero de Estados Unidos, no tomará medidas. Londres dice estar decepcionado por la política de Washington, pero tampoco adoptará represalias. Canadá será el país más afectado por los aranceles estadounidenses, ya que suministra la mitad de las importaciones al aluminio y 20% de las de acero. En el sector del acero, justamente, Brasil y México serán los más golpeados. Después de Canadá, le siguen Corea del Sur, Alemania y Japón.
Gracias a Natalia Olivares. Y vamos ahora a La Haya, donde el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue entregado este miércoles a la Corte Penal Internacional, acusado de haber cometido miles de asesinatos en su guerra feroz contra el narcotráfico. Antes de aterrizar en Países Bajos, Duterte grabó un video para decir que asume su responsabilidad.
Creo que esto es algo que
Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad, dijo el exmandatario filipino. Sus abogados siguen pidiendo que sea devuelto a Filipinas para que sea procesado por la justicia nacional. Por su parte, los familiares de las víctimas de Duterte esperan justamente lo contrario, que la Corte Penal Internacional juzgue a Duterte. La abogada Cristina Conti, asesora judicial de las familias, se prepara para ese juicio.
Bueno, legalmente habría procesos de seguimiento. Nos estamos imaginando que Duterte pedirá medidas cautelares. Estamos esperando su reacción o sus respuestas a los cargos que se presentan formalmente contra él. Y entonces responderemos. Estas cuestiones temporales son tan importantes como el caso principal, así que también estamos tratando de prepararnos para eso. Pero en última instancia nos estamos preparando para el juicio, porque lo que queremos es probar que él es culpable.
Y recordemos que la vicepresidenta de Filipinas es Sara Duterte, hija del expresidente Duterte, quien aseguró que su padre estaba siendo llevado por la fuerza a La Haya y calificó su traslado como opresión y persecución. Hablemos también de una investigación de Naciones Unidas que concluyó este jueves que Israel lleva a cabo actos genocidas en la Franja de Gaza a través de la destrucción sistemática de instalaciones de salud sexual y reproductiva. Una comisión de investigación de la ONU aseguró que el Estado de atacó y destruyó intencionalmente ese principal centro de fertilidad del enclave palestino, a la vez que bloqueó la entrada de medicación necesaria para el embarazo, el parto y los cuidados neonatales. Nos vamos a América Latina. En Argentina se registran 20 heridos y más de 100 detenidos como resultado de una intensa manifestación a favor de los derechos de los jubilados. Una protesta habitual de todos los miércoles que esta vez se tornó más intensa, ya que los fanáticos de las barras bravas de unos 30 clubes de fútbol se unieron a los sindicatos y organizaciones sociales para manifestar. Ana María Ospina con los detalles.
Más noticias del mediodía.
Una frase dicha por Maradona en 1992 es retomada por los hinchas de Boca. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados, dijo. Por eso salieron este miércoles junto a decenas de adultos mayores argentinos que cobran la pensión mínima, el equivalente a 300 euros, es decir, por debajo del umbral de pobreza, como Nelson de 78 años.
Pero justamente lo que ellos quieren, que nos quedemos en casa mirando por televisión. Si no nos movilizamos, nos salimos a la calle, no va a cambiar nunca.
Aficionados de otros equipos de fútbol también se unieron al ver que cada semana sus abuelos manifiestan para mejorar su poder adquisitivo. En las últimas semanas, estas movilizaciones han sido duramente reprimidas por la policía, denunciaron Pablo, simpatizante del equipo Chacarita.
Este gobierno es el que peor hoy le está dando a los jubilados y le está sacando. Los gasea, los apalea, en vez de contenerlos y darles una ayuda, que no lo hace.
En la de ese miércoles, la policía detuvo a unos 40 manifestantes después de que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de goma y gases lacrimógenos a los miembros de sindicatos e hinchas de fútbol presentes. Algunos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a la fuerza pública.
Aquí están las noticias del mediodía.
Gracias, Ana María. Y Ecuador se prepara para la segunda vuelta de elecciones presidenciales marcadas por la fuerte violencia del narcotráfico que sigue dejando miles de muertos, especialmente en la ciudad de Guayaquil. En este contexto, el presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección, ha optado por una medida excepcional: apoyarse en Eric Prince, figura controversial de los servicios militares privados. Este es un informe de Asbel López.
El próximo 13 de abril, exactamente dentro de un mes, Ecuador realizará la segunda vuelta de las elecciones entre el presidente saliente Daniel Noboa y la candidata Luisa González. En medio de una fuerte ola de violencia, la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en el principal tema de campaña. Este martes, el presidente candidato Noboa anunció justamente una alianza estratégica para enfrentar ese fenómeno con apoyo de Eric Prince, fundador de la firma Blackwater. Esta compañía de seguridad privada estadounidense estuvo involucrada en la matanza de 17 civiles en Bagdad en 2007. Pero, ¿qué hay detrás de este anuncio? Planteamos la pregunta a Joana Paulina Espín, docente de la Escuela en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
En realidad, el anuncio es de una reunión. Es una primera reunión que se da con Eric Prince, que fue fundador de esta empresa Blackwater. Se menciona que es un trabajo hacia establecer una alianza estratégica. En segundo lugar, estamos en medio de una campaña presidencial. Entonces, suena un poco más a un anuncio de campaña que a una estrategia que responda a una política de seguridad.
Efectivamente, no dio detalles sobre en qué consistía esa alianza estratégica.
Exactamente, no hay ningún detalle, simplemente que hubo una reunión, que en qué consiste, no se menciona ningún otro detalle. Por ejemplo, sería interesante saber el tema de la cooperación, en qué áreas, en qué sentido, qué incluye, si es un tema de asesoría técnica o si es recursos, o cuál es el contenido más a detalle, y esto además de qué forma se enmarcaría dentro de una política de seguridad más amplia del mismo gobierno nacional, por ejemplo. Suena mucho más a un anuncio en medio de una campaña electoral que a una verdadera estrategia de seguridad.
Y justamente, ¿cómo va la campaña en Ecuador un mes antes de la segunda vuelta? El análisis del politólogo Julio Echeverría.
Hay un relativo empate técnico previsto para la segunda vuelta. El debate presidencial previo va a ser muy importante porque allí vamos a poder observar cuáles son las propuestas ya en términos mucho más concretos. No nos olvidemos que estamos frente a un escenario enormemente polarizado, en un contexto regional y global también sumamente alborotado. El pronóstico es de alta tensión, por decirlo menos.
Escucharon a Joana Espín y Julio Echeverría.
Más noticias del mediodía.
Deportes en acción.
Cadena de Noticias. Gracias, Asbel López. Y hablemos un poco de fútbol. El otro equipo francés, el Lille, no se unirá al Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones porque cayó anoche 2-1 frente al Dortmund de Alemania. Y en otros partidos de la jornada, el Real Madrid, quien se mostró derrotado 1-0 en el tiempo reglamentario, pudo remontar para imponerse al Atlético y lograr clasificarse. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Estas son las voces que identifican las noticias en Colombia. Colombia Latin Music, con la información noticiosa para tenerles informados todo el día. Colombia Latin Music no es una radio más, es tu mejor compañía musical e informativa. Está donde tú estás. Más noticias del mediodía. Andreina, muchas gracias por la información que nos ha suministrado desde Radio Francia Internacional. Vamos a continuar con la mejor información desde La Voz de América. A esta hora con sus corresponsales por diferentes partes del mundo para traer la actualidad noticiosa para Colombia Latin Music. Aquí están las noticias del mediodía.
La Voz de América presenta desde Washington la actualidad informativa.
El presidente Donald Trump anticipa que su respuesta a los aranceles de la Unión Europea será el 2 de abril en la misma proporción de reciprocidad. Naciones latinoamericanas responden de diferente forma a la imposición de nuevos aranceles al aluminio y el acero. Y el mandatario venezolano Nicolás Maduro afirma que su país está abierto a las inversiones extranjeras. Hoy es jueves 13 de marzo de 2025. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
La visita del primer ministro de Irlanda a la Casa Blanca fue escenario para la reiteración que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo sobre los aranceles del 25% a países europeos para la importación del acero y el aluminio, y criticó a Irlanda por atraer a empresas estadounidenses con sus bajos impuestos. Sin embargo, se comprometió a colaborar con el primer ministro irlandés Michel Martin para abordar lo que denominó enormes déficits en el comercio entre ambos aliados.
La gente irlandesa es inteligente y tomaron nuestras compañías farmacéuticas y otras empresas mediante impuestos adecuados. Facilitaron enormemente la llegada de empresas. Tuvimos presidentes y personas involucradas en esto sin tener ni idea de lo que hacían y perdieron grandes segmentos de nuestra economía.
El presidente Trump se reunió con Martin en el despacho Oval, donde el líder irlandés le obsequió un tazón de tréboles y ambos también asistieron a un almuerzo anual en el Capitolio. Las conversaciones eludieron las diferencias sobre comercio y el conflicto en Gaza, aunque ambos líderes afirmaron que trabajarían para ampliar la cooperación entre ambos países. Sin embargo, como ya se ha hecho costumbre en la Casa Blanca, el presidente Trump, sentado junto a Martin en el despacho Oval, respondió preguntas de los periodistas en referencia al anuncio de los países de la Unión Europea, del que Irlanda es parte, sobre la aplicación de sus propios aranceles.
Colombia, Latin Music.
Vamos a aplicar aranceles recíprocos, así que les cobraremos lo que nos cobren. Nadie puede quejarse, sea lo que sea, no importa si nos cobran el 25%, el 20%, el 10%, el 2% o el 200%, eso es lo que les cobraremos.
Por su parte, el primer ministro Martin elogió la inversión de Donald Trump en Irlanda, un campo de golf en Dunbeg, y afirmó ser el único presidente que ha invertido en el país insular y, además, elogió el compromiso de ambos países con el comercio y la innovación.
Más noticias del mediodía.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que será el 2 de abril cuando su gobierno definirá si aplicará aranceles a productos estadounidenses como respuesta a la imposición de tarifas al acero y el aluminio de todos los países, incluido México. Sara Pablo tiene los detalles.
Colombia Latin Music está
donde tú estás.
Luego de que este martes entraron en vigor los aranceles de 25% para las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que continuarán las conversaciones con funcionarios de ese país hasta el 2 de abril, cuando cobran vigencia las tarifas recíprocas. La mandataria informó que se reunirán con los fabricantes de acero y aluminio, pero el plan es esperar hasta el 2 de abril para definir si México impondría aranceles a dichos productos.
Esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Y a partir de ahí la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, destacó la fortaleza de la economía mexicana y descartó la posibilidad de una guerra de aranceles entre México y Estados Unidos.
Yo creo que no va a haber una guerra de aranceles. Tenemos un marco comercial muy sólido y una política fiscal estable, y eso nos va a
aislar, digamos, de cualquier volatilidad.
Productores de acero del país han advertido que la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer arancel del 25% impactará fuertemente a la industria siderúrgica y a toda la cadena metalmecánica de América del Norte, poniendo en riesgo la competitividad y la integración regional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Más noticias del mediodía.
Por su parte, el gobierno de Brasil lamentó los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio, a la vez que expresó su intención de negociar un acuerdo que proteja la economía de su país. Este es un informe de la sala de redacción de La Voz de América.
Ante una nota publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Brasil lamentó la decisión de la administración del presidente Donald Trump de elevar al 25% los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de todos los países con los que negocia esta nación y de cancelar todos los acuerdos actuales relativos a las cuotas de importación de estos productos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, estas medidas tendrán un impacto significativo en las exportaciones de acero y aluminio de este país a los Estados Unidos, que en 2024 fueron del orden de más de 4,000 millones de dólares. El gobierno de Brasil también enfatizó que buscará, junto con el sector privado, defender los intereses de los productos nacionales, a la vez que anunció reuniones para la próxima semana con autoridades estadounidenses. Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que el país no tomará represalias inmediatas.
Vamos a hablar con mucha calma en este momento. Ya hemos negociado otras veces en condiciones aún más desfavorables que estas. Tomaremos en consideración que el gobierno estadounidense tiene un diagnóstico erróneo y que, de hecho, los argumentos presentados por la industria brasileña son muy consistentes y ayudarán al Ministerio de Fomento en la mesa de negociaciones.
El pronunciamiento emitido por las autoridades brasileñas también destaca la letra: Brasil va a evaluar todas las posibilidades de acción en el campo de comercio exterior para reducir los efectos de las medidas estadounidenses, así como defender los legítimos intereses nacionales, incluidos los de la Organización Internacional del Comercio. El gigante latinoamericano es el segundo mayor proveedor de acero y hierro para Estados Unidos. En 2024, los estadounidenses compraron ambos productos de Brasil por un valor exacto de 4.677 millones de dólares. El año pasado, Brasil alcanzó el 14,9% de la cuota de mercado y solo fue superado por Canadá. Ese es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Aquí están las noticias del mediodía.
Estados Unidos desalojó a los últimos migrantes retenidos en su base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, y los trajo de regreso a Estados Unidos continental mientras esperan su deportación. Y dos funcionarios de defensa estadounidenses informaron a La Voz de América el miércoles que 40 detenidos, incluidos 23 extranjeros ilegales de alta amenaza, encarcelados en el centro de detención de la base, fueron trasladados a Luisiana el martes. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la operación, afirmaron que los detenidos fueron trasladados en una aeronave no militar por orden de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aunque ni esta dependencia ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a las solicitudes de comentarios. La semana pasada, en respuesta a una solicitud de información actualizada sobre los detenidos en Guantánamo, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas declinó hacer comentarios debido a litigios pendientes, continuando con la misma política de negarse repetidamente a proporcionar información sobre la identidad de los detenidos, sus países de origen o los delitos que se les imputan. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, declaró a través de redes sociales que muchos de los extranjeros ilegales de alta amenaza enviados a Guantánamo son miembros de la pandilla callejera venezolana Tren de Aragua y han confesado o han sido acusados de asesinato, intento de asesinato, agresión, tráfico de armas y delitos relacionados con drogas. El gobierno del presidente Trump anunció a finales de enero sus planes de utilizar la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo para detener a los migrantes que serían deportados. En ese momento, Noem declaró a la prensa que las instalaciones se utilizarían para albergar a los peores de los peores, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también habló a finales de enero, calificando el centro de detención de la bahía de Guantánamo como un lugar perfecto para albergar a delincuentes que serían deportados.
En tanto, la inflación en Estados Unidos se moderó en febrero por primera vez en meses. Sin embargo, nuevos aranceles impuestos por la administración Trump podrían impulsar el alza en los precios. Judith Martín Rodríguez con el reporte.
Más noticias del mediodía.
La inflación en Estados Unidos mostró tendencias moderadas en febrero por primera vez desde septiembre, con un indicador clave cayendo a su nivel más bajo en 4 años. Sin embargo, nuevos aranceles al acero y al aluminio podrían presionar los precios al alza en los próximos meses, advierten expertos. De acuerdo con el informe publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo, la inflación subyacente, que excluye los volátiles sectores de alimentos y energía, también cayó al 3%, su nivel más bajo desde abril de 2021. Las cifras fueron menores a las previstas por los economistas encuestados por FactSet, aunque todavía están por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal. Este panorama podría generar complicaciones para el presidente Donald Trump, quien durante su campaña electoral prometió eliminar la inflación por completo.
Votar por Trump significa que tus compras serán más baratas.
En términos mensuales, los precios al consumidor avanzaron apenas un 0,2% en febrero, tras el fuerte aumento del 0,5% registrado en enero. En tanto, la reciente entrada en vigor de nuevos aranceles al acero y al aluminio despierta la incertidumbre sobre su potencial impacto en los costos de producción y, en consecuencia, los precios al consumidor. Además, el presidente Donald Trump ha anunciado que a partir del 2 de abril aplicará aranceles a cualquier país que grave las exportaciones estadounidenses. Según cálculos de la Universidad de Yale, esta política proteccionista podría elevar la tasa arancelaria promedio de Estados Unidos a su nivel más alto desde 1937 y representar un costo adicional de hasta $3,400 anuales para el hogar promedio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más noticias del mediodía.
En otra noticia, en Texas, el Senado estatal solicita al gobierno federal de Estados Unidos que incluya el Tratado de Aguas y el flujo hídrico con México en las negociaciones de los aranceles que entran en vigencia en abril. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
Mientras Estados Unidos planea imponer aranceles a México en abril, el Senado de Texas solicita al gobierno federal incluir el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas como uno de los factores determinantes en la relación comercial entre ambas naciones.
Si la actual administración está entusiasmada con los aranceles, sería bueno incluir la liberación de agua bajo el Tratado de 1924 en la negociación de esas tarifas para poder dar algo de alivio al Valle, porque eso realmente parece ser lo que más les llama la atención.
El Senado tejano, que sostuvo una audiencia sobre dicho acuerdo, escuchó testimonios de granjeros que dependen del flujo hídrico del Río Grande, conocido en México como el Río Bravo del Norte.
Aunque llueva, probablemente solo recibimos agua que México no puede captar. Por tercer año consecutivo, solo estoy planeando la mitad de mi finca debido a la muy limitada cantidad de agua de riego.
Expertos en el Tratado de Agua y las condiciones hídricas actuales destacan que la sequía es la causa de los bajos flujos, no atribuible al calentamiento global, sino a la sobreexplotación de los recursos incluso en tiempos secos. Aseguran que es un asunto que impacta a ambos lados de la frontera.
La disponibilidad y la voluntad del cumplimiento existe, es real. El problema es los volúmenes de agua estipulados en el tratado fijos. Ese es el problema, porque la cuenca está sobreasignada. Por más que México tenga la voluntad de querer cumplir, simplemente no existe esa cantidad de agua ya en la cuenca.
Y señala que conversaciones al respecto están en curso. México no ha reaccionado a la solicitud precisa de Texas y señala que reuniones sobre aranceles avanzan con Estados Unidos.
Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad.
Actualmente el acuerdo no contiene sanciones que pudieran registrarse ante el incumplimiento, mientras sí destaca la posible reducción de capacidad por la sequía. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Colombia Latin Music, con la información noticiosa para tenerles informados todo el día. Colombia Latin Music no es una radio más, es tu mejor compañía musical e informativa. Está donde tú estás. Más noticias del mediodía.
Seguimos informando desde La Voz de América. El gobierno de Venezuela se muestra abierto a las inversiones extranjeras tras la decisión de Estados Unidos de suspender la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en el país, mientras el sector privado pide reanudar las conversaciones. Carolina Alcalde con detalles.
Mientras el principal gremio empresarial de Venezuela, Fedecámaras, insta a los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos a retomar las conversaciones ante el posible impacto negativo de la cancelación de la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron producir petróleo o productos derivados en territorio venezolano, el gobernante Nicolás Maduro dijo esta semana que sobre la base de las leyes, las puertas del país están abiertas para todas aquellas inversiones extranjeras en petróleo, gas, petroquímica y refinación.
El que quiera venir a trabajar con nosotros, puertas abiertas, alfombra roja y abrazo de amor. El que no pueda venir porque se lo prohíban, lo queremos mucho, pero nosotros vamos a seguir produciendo. Lo lamentamos mucho. Al que le prohíban por un decreto imperial producir y ganar dinero en Venezuela y ganar como gana el Estado. Pero nosotros seguimos produciendo. Todos los campos petroleros del país seguirán produciendo, creciendo y consolidando su producción.
El fin de semana, Maduro afirmó que la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar la licencia dañó las comunicaciones abiertas entre Miraflores y la Casa Blanca, que condujeron a la deportación de tres grupos de migrantes irregulares en territorio estadounidense el mes pasado. Previamente, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, que ha liderado las conversaciones entre el gobierno venezolano y Estados Unidos, había dicho que están siendo contactados desde distintos sectores del mundo.
Que los teléfonos no han dejado de sonar de todo el planeta, de traders, países, compradores, consumidores, comerciantes de energía, desesperados por sustituir la función que venía ejerciendo esta empresa Chevron.
Chevron tiene hasta el 3 de abril para cesar sus operaciones en Venezuela, donde produce unos 250 mil barriles de petróleo diarios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Aquí están las noticias del mediodía.
Por otra parte, el presidente de Colombia anunció que convocará una consulta popular para definir el futuro de las reformas laboral y a la salud, banderas de su programa de gobierno que han sido hundidas en el Congreso de la República. Manuel Arias tiene los detalles.
Colombia Latin Music está donde tú estás.
Un nuevo enfrentamiento político se presenta en Colombia luego de que la oposición en el Senado de la República impulsara el hundimiento de la reforma laboral, una de las principales propuestas del gobierno progresista de Gustavo Petro. Ante el revés en el legislativo, el mandatario anunció que recurrirá a la movilización popular y a una consulta para que el pueblo decida por encima del Congreso.
Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud.
La consulta popular es una figura de la constitución política que permite que el propio pueblo decida sobre temas puntuales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó cómo sería el proceso.
En este caso, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede pedir lo que es una consulta popular. Ahí entonces se tramita como una proposición. Se vota la proposición, tiene que votarse en los primeros 30 días. Y luego el gobierno llama a elecciones poniendo la fecha el mismo gobierno nacional.
No obstante, desde sectores contrarios al gobierno calificaron la consulta como un mecanismo autoritario de Gustavo Petro, como remarca Jorge Robledo.
Autoritaria porque ni en la Constitución ni en la ley dice que el Congreso de la República tiene que aprobarle las leyes que se le antojen al presidente de la República. Son poderes diferentes que deciden con toda autonomía el uno del otro.
Varias de las reformas sociales banderas del gobierno de Gustavo Petro han sido rechazadas por el Congreso, donde el presidente perdió las mayorías que tuvo en su primer año de gobierno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Estas son las voces que identifican las noticias en Colombia. Colombia Latin Music, con la información noticiosa para tenerles informados todo el día. Colombia Latin Music no es una radio más, es tu mejor compañía musical e informativa. Está donde tú estás. Más noticias del mediodía.
Y el gobierno boliviano admitió las dificultades para el abastecimiento de combustible debido a la escasez de dólares, elevando las alarmas de varios sectores productivos que advierten una crítica situación. Fabiola Chambi tiene este informe.
Varios sectores empresariales y productivos del país han expresado su preocupación luego de que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgaten, reconociera que no se puede cubrir el 100% de la demanda de combustible debido a la escasez de dólares. Posteriormente, el gobierno del presidente Luis Arce emitió el Decreto Supremo 5348, que autoriza a esta entidad estatal recurrir al Sistema Financiero Nacional para la compra de la divisa norteamericana, como también criptoactivos que faciliten la importación de gasolina, diésel y aditivos. En conferencia de prensa, el presidente Arce anunció 10 medidas para afrontar el desabastecimiento de combustible y negó que vaya a presentar su renuncia.
No vamos a tomar medidas como devaluación, como levantar la subvención. El problema que hoy enfrenta el país es muy simple, es la falta de liquidez de dólares transitoria que estamos enfrentando. Bolivia no está quebrada.
El consultor en economía digital Hugo Miranda explicó a La Voz de América que en 2024 el gobierno ya autorizó a las empresas estatales comprar activos virtuales y pagar sus deudas con el exterior. Y ahora este nuevo decreto tiene implicaciones para el país.
Con esta normativa que está sacando el gobierno, prácticamente está reconociendo que el dólar en Bolivia ya no cuesta 6.96, que es el precio oficial que está fijado desde el 2012, sino que está reconociendo que hay un dólar paralelo que está a más de 11. Y no sé si haya la cantidad suficiente de dólares digitales o USDTs a la venta para que el gobierno pueda pagar sus deudas.
Bolivia mantiene una política de subvención estatal de combustibles, es decir, que se importa el 86% del diésel y el 56% de la gasolina para el mercado interno y lo vende a un menor precio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Aquí están las noticias del mediodía.
Deportes en acción.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tan publicitada pero abrumadoramente decepcionante etapa de 2 años de Aaron Rodgers con los Jets de Nueva York llegó oficialmente a su fin en el fútbol americano. Como ya se esperaba, el equipo liberó el 4 veces MVP y el mariscal de campo de 41 años ahora puede unirse a otro equipo como agente libre por primera vez en su carrera si aún tiene la intención de jugar una 21ª temporada en la NFL. Aunque el equipo no anunció el movimiento, que era una formalidad, apareció en el registro de transacciones de la liga la madrugada de este jueves. Mientras tanto, los Jets asumieron un cargo de 49 millones en dinero muerto al cortar a Rodgers, pero al designarlo como un corte posterior al 1 de junio, pueden distribuir la carga 2 años en lugar de uno, 14 millones este año y 35 millones el próximo. En el fútbol internacional, el cuadro de los cuartos de final de la Liga de Campeones se definió ayer miércoles. El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tendrían que enfrentar más equipos ingleses en su camino hacia el título. El Madrid venció el miércoles a su rival de ciudad, el Atlético de Madrid, en la tanda de penales de los octavos de final, después que los colchoneros ganaran 1-0 para empatar 2-2 el marcador global. El Madrid venía de eliminar al Manchester City en la nueva ronda de playoffs el mes pasado. Ahora el actual campeón del torneo enfrenta al Arsenal, que venció al PSV Eindhoven. El duelo de ida se disputará en Londres el 8 o 9 de abril y la vuelta el 15 o el 16 de abril. La recompensa del Paris Saint-Germain por eliminar el martes a Liverpool, que avanzó como primera cabeza de serie, será jugar ante el Aston Villa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Más noticias del mediodía.
Ahora, hablemos de farándula.
Desde la Voz de América les saluda Alejandro Escalona. El 18 de marzo, el martes próximo, debuta en el Canal 4 del Reino Unido un nuevo documental sobre Michael Jackson, una secuela de Leaving Neverland. El filme de una hora, titulado Surviving Michael Jackson, tiene que ver con el relato de dos hombres que acusaron al cantante de haber abusado de ellos cuando eran menores de edad. Jackson siempre negó las acusaciones y sus herederos continúan negándolas hoy en día. Michael Jackson fue declarado inocente de todos los cargos. La película original de 2019 ganó un Emmy a Mejor Documental y un BAFTA a Mejor Serie Televisiva sobre Hechos Reales. La película Last Breath, El Último Respiro, ya está en las salas de cine de Estados Unidos. Está protagonizada por Woody Harrelson y trata sobre una misión rutinaria de buceo profundo en el Mar del Norte. Un buzo queda varado a unos 90 metros de profundidad con solo 10 minutos de oxígeno en su reserva. Además, los hechos ocurrieron en la vida real. El incidente tuvo lugar en 2012 en la costa de Escocia. En 2019 se estrenó un documental sobre el tema con el mismo título y con el mismo director, Alex Parkinson. Gene Hackman fue uno de los artistas más populares de la segunda mitad del siglo XX. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Su biografía aparece en todas partes. Los servicios de streaming están prácticamente todas sus películas. Contacto en Francia 1, Contacto en Francia 2, La aventura del Poseidón, La conversación de Francis Ford Coppola con Harrison Ford, filmes con Denzel Washington como Crimson Tide, con Kevin Costner y la modelo Iman en No Way Out, y The Birdcage con Robin Williams y Nathan Lane, actor dramático, clásico y de películas de comedia, suspenso y acción. En la entrega del Oscar el 2 de marzo, su entrañable amigo Morgan Freeman le dedicó la presentación y el final del segmento In Memoriam. Nunca es justo hacer comparaciones cuando se habla de actores tan distintos como Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert Duvall, pero creemos que Gene Hackman se destacaba entre todos ellos. Robert Duvall, por cierto, tiene caballerizas aquí en Virginia, lugar que visita con frecuencia, en el condado Fauquier. Con él estuvimos conversando en el sector Georgetown de esta capital hace algún tiempo. 8 de agosto ya tenemos las entradas para el Wolf Trap de Washington. Back to the Future se presenta en concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Emil Decoux, con 20 minutos de música en alta definición completamente nueva, agregada a la banda sonora de la película por el compositor Alan Silvestri para esta presentación con orquesta en vivo. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Colombia Latin Music está donde tú estás.